En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a la ciudad de Barcelona. Allí nos espera, como siempre, el profesor de la universidad de esa ciudad, Xavier Torrens. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buenos días, Dani, y para toda Argentina y América Latina, y buenas tardes para esta parte del Océano Atlántico, para Europa. Pues bien, hoy les voy a hablar de un tema que les va a sorprender a quienes me conozcan que hable de este tema, porque pues no es un tema habitual en mí. Les voy a hablar de Eurovisión, que no sé si es conocido como, digamos, festival de música en Argentina o América Latina, pero es un festival, digamos, donde participan de entrada, digamos, países europeos, pero no únicamente europeos. Básicamente aquellos países que están unidos, digamos, son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. Entonces, para un poco ubicarlo, participan no todos los 40, creo recordar que eran 40 países que tenían derecho este año a participar, sino dentro de esos los que llegaron a semifinalistas. Y entonces participan unos 20, creo que recordar que fueron 25 en concreto que participaron en representación de cada país. Pues bien, este año ha habido su morbo para ver este Festival de Eurovisión y yo no recuerdo cuándo era la última vez, pero creo que ya hacía 2 décadas que no veía este Festival de Música, pero que es un Festival de Música que cuando yo lo veía pues más de niño o adolescente, tenía una audiencia que hoy en día es prácticamente imposible, excepto algunos partidos de fútbol que lo consigan, de más, digamos, del 50% de audiencia. Pero claro, era un mundo en el que no existía la televisión actual con tantos canales, ni televisión de pago, y el mundo obviamente ni era digital, era analógico. Pero bueno, decidí verlo este año porque, bueno, como politólogo y profesor de ciencia política, los temas de geopolítica me interesan, aunque no son mi especialidad. Y digo los temas de geopolítica, ¿y qué tiene que ver eso con un concurso musical, digamos, europeo, y no solo europeo, porque este año, por ejemplo, participaba Australia, y obviamente eso es Oceanía, y estuvo a punto de participar Israel, que, digamos, obviamente en este caso es Asia, no es Europa, pero Israel tiene con mucha frecuencia participa y además recientemente pues incluso Israel la sede justamente de este festival. Este año no, porque se excedió un cantante que hubiera llegado a esos 25 países. No voy a entrar ahora en el tema específico de Israel, porque quiero hablar de eso, de geopolítica. Me interesaba ver quién ganaba y por qué. De hecho, este año el 50% de los votos los decidían jurados profesionales y veremos que 6 países hubo problemas con esos jurados profesionales, y el otro 50% de votos lo decidían los ciudadanos, los europeos podían votar a su canción favorita, excepto la de su país. Es decir, los votantes españoles no podían votar a Chanel, que era la cantante que representaba a España, pero el resto de los casi 40 países, digamos, que podían participar, podían votar a Chanel. Más o menos esta es la dinámica. Y bueno, hay músicas de todos. Para los que, como yo, y digamos, ya tenemos una edad, pues recordamos como míticos, el festival que puso muy de moda, y ahora se cumplen varias décadas de eso, a los cantantes de suecos, 4, dos parejas que luego se divorciaron, que eran ABBA. Por tanto, esa música pop fue muy conocida en el planeta entero, en un mundo que era analógico y en un mundo que los hizo famosos, entre otras cosas, gracias a Eurovisión. Pues bien, este año había ganado, según los jurados profesionales, el representante de Gran Bretaña. Y da igual hacia el Brexit. Gran Bretaña está en la Unión, digamos, Europea de Radiodifusión, no tiene que ver con la Unión Europea, y había ganado, pues, según los jurados profesionales. Bien. De jurados profesionales hay que decir que también ha habido cierta, parece ser, corrupción, y 6 países se ha localizado esto. ¿Cuál es la corrupción en este caso? Corrupción es que una vez iniciado el conteo de votos, no puede cambiar el jurado profesional sus votos. Y parece ser que 6 países, y no por casualidad, digamos, todos ellos, excepto uno, son países de Europa del Este, pues 6 países pues parece ser que han hecho un cambio en función de cómo iba la votación, ¿vale? Por ejemplo, parece ser que afectó a Rumanía. Y Rumanía, por ejemplo, había dado mayor puntuación a la representante española y luego, como se veía que podía llegar a ganar, pues cambió esa votación. Si eso no hubiera pasado, por ejemplo, Chanel, representante española, en lugar de quedar tercera, hubiera quedado segunda. Bueno, esto es una de las cuestiones a dilucidar. La otra es que las votaciones, esa mitad de los votos que decidían los votantes como ciudadanos de a pie, es la que hizo que ganara no el representante británico, sino Ucrania. Y esa es la parte de geopolítica, es la parte, digamos, en este caso, fijémonos, muchas veces los ciudadanos de a pie reprochaban a los jugadores profesionales que su motivación no fuera simplemente profesional o de gustos musicales, sino que cambiara su voto en función de si tal país le debían un favor ese país o ese estado a ese país. Pues bueno, al parecer al final fueron los votantes ciudadanos de a pie que sí que votaron por temas geopolíticos. Yo lo entiendo y probablemente si hubiera llegado a votar hubiera hecho lo mismo. Es decir, este año se quería expresar esa solidaridad con Ucrania, se quería expresar esa solidaridad con el pueblo de Ucrania que ha sido invadido por Putin, por la guerra de Rusia contra Ucrania, y pronto eso es comprensible. Pero lo quería llevar hoy precisamente a colación este comentario para que nos fijemos que a veces los ciudadanos de a pie nos quejamos de la élite, sea la élite política, sea la élite económica, o en este caso la élite, vamos a llamarlo musical, y al final los ciudadanos acabamos haciendo incluso ese cambio de voto o ese cambio de perspectiva en función de motivaciones que no son las estrictamente profesionales, técnicas o metodológicas. Y en este caso fue el voto de los ciudadanos de a pie que hicieron un voto que obviamente no era de carácter estrictamente musical. Salta a la vista. De hecho, en lo único que hubo coincidencia entre los primeros puestos de coincidencia de voto profesional con el voto del público fue justamente con la representante española, que Chanel fue votada en tercer lugar por los jurados profesionales y en tercer lugar por el voto del público. Por lo tanto, ahí es donde había esa coincidencia. Por cierto, algo que pasa en Argentina y pasa en España. A veces somos tan autocríticos o somos tan destructivos. Y ahí introduzco el tema semanal, aunque esta semana el comentario parece que no vaya por ahí. A veces somos tan prejuiciosos o tenemos tantos estereotipos que acabamos, digamos, denostando a buenos representantes nuestros. Eso le pasó a la cantante Chanel. Hubo una polémica para elegir a la representante española. Quedaron tres finalistas. Dos de estas finalistas eran catalanas, una era la cantante Chanel y la otra Bandini, con una música o una canción que se ha hecho muy famosa en España, que es Ay Mamá, y luego unas cantantes gallegas, que en este caso cantaban además en gallego. Algo parecido lo que cantaban, digamos, las cantantes gallegas a lo que finalmente presentó Francia como país. Pues bien, el público rechazó a Chanel cuando quedó primero por el voto profesional en España, estoy hablando ahora solo de España, y cuando el público en general había votado o a las gallegas o a la otra catalana, que es Bandini. Y finalmente ganó Chanel. Bien, un mensaje positivo que hay que expresar es lo siguiente. Ha ganado Chanel, que es una cantante catalana latina, es decir, tiene, vamos a llamarlo así, dos identidades y sin ningún tipo de complejo. Ella ha crecido en Cataluña y es de origen cubano, concretamente, y combina sus dos identidades sin ningún problema. En el caso de la representación musical, era algo parecido, vamos a decirlo así, a muchas cantantes latinas que son muy famosas en Estados Unidos de América, pero ella es una cantante que habla pues español, habla catalán y habla otros idiomas. Pronto, esa normalidad que se reflejó finalmente en esta cantante Chanel es lo que deberíamos tener en todos los países, da igual si es en Argentina, si es en España, si es en Estados Unidos, si es en Francia. Si esto pasara, y ahora lo entronco con otro tema, si esto pasara, no hubiera sucedido ese asesinato múltiple racista que pasó en Estados Unidos de un personaje, por decirlo de alguna manera, de extrema derecha supremacista blanco, que si han visto el vídeo sabrán que además de ir desplazarse de su localidad de origen, desplazarse muchos kilómetros hacia un lugar en el cual se dedicó a matar a empleados negros americanos, a empleados afroamericanos, hasta el punto que cuando con su arma iba se dio cuenta que estaba apuntando a un blanco, le dijo, sorry, perdón, y se desplazó para no matar al blanco y continuar matando afroamericanos. La suerte del sistema judicial ha llevado que el juez ante el cual se tuvo que presentar, porque la policía finalmente lo detuvo y lo detuvo vivo, el juez era un juez negro. A pesar, digamos, de esa triste noticia, de ese asesinato múltiple, uno más del nacionalismo blanco, del supremacismo blanco, de la extrema derecha, en este caso de un terrorista individual que asesinó en Estados Unidos, esa es la, digamos, la cara y la cruz de lo que estaba hablando hasta ahora. Es decir, o construimos una sociedad al estilo de lo que representa, por ejemplo, Chanel, que representó España, con una música, podríamos decir, latina, pero no española, porque no es tan característica de España, pues o conseguimos una sociedad así y que crezca así y que lo viva con normalidad y naturalidad, porque ahora todo el mundo en España da apoyo y respaldo a Chanel, esa cantante catalano-cubana, española, europea y americana, pues o hacemos esto o la otra cara de la moneda es ese supremacista blanco, y en otras ocasiones va a ser un islamista radical, y en otras ocasiones va a ser quien sea, que intentan dividir, incluso matar esta maravilla que va a costar, que es conflictiva, pero que es lo normal en una sociedad, que es una sociedad que sea diversa en orígenes nacionales, en colores de piel, en religiones y en culturas.
Vos sabés que, bueno, yo soy bastante fanático de este festival desde hace mucho tiempo, especialmente porque he seguido a Israel y de esa manera lo descubrí, y me hiciste acordar de un episodio que sucedió en el año 1979. Vos sabés que en el año 79 el festival se hizo en Israel, porque Israel lo había ganado en el 78, siempre se realiza en el país ganador de la edición anterior. Y en ese momento llegaban muy cerca en puntaje la canción israelí, Aleluya, y la canción española, una canción con Betty Mi Ciego. Y llegó el momento final en el que España tenía que mostrar su votación. En ese momento no votaba el público porque no había redes. O sea, votaban los países y quienes estaban dentro del teatro, creo. Y en ese momento España le da 12 puntos a Israel, que era el máximo, y con esos puntos que España le da a Israel, España pierde. Gana Israel el festival. Lo pensé a propósito de esto de modificar según las conveniencias, ¿no? En ese momento España no gana el festival, porque le da el puntaje a quien finalmente es su rival más directo en esa final. Y yo creo que esa es una buena forma de pensarlo, ¿no? O sea, lo que uno cree tiene que creerlo hasta el final, y si con esa creencia te toca no ser el ganador, serás el segundo, pero no podés cambiar de idea. Y también destacar que yo, aquí en la Argentina, siempre que podemos ver el Festival Eurovisión lo hacemos a través de la televisión española. Entonces, antes de que existiera internet, digamos, hoy es más fácil por la web. Y entonces siempre que he visto el festival lo he visto con comentarios de los periodistas españoles. Así que tenemos muy muy cerca ese fanatismo, y en esta edición he seguido mucho esa alegría que tenían con un puesto más que destacado, porque como bien vos decís, una cosa es la música y otra cosa es la solidaridad.
Sí, bueno, no vamos a decir tu edad y mi edad, Dani, ahora aquí en público en Radio High, pero vi justamente ese, sí que lo vi, el que has mencionado de Aleluya en el caso de Israel y de Betty Mi Ciego, digamos, la contraposición, sí lo vi. Era aquella época en la que veía, pero ya te he dicho, durante décadas dejé de verlo y ahora, motivado en parte por la polémica que había habido en el caso de Chanel y que me parecía absurda, digamos, más allá del tema musical, pero que es una representante que muestra esa diversidad y pluralidad que cualquier ciudad global del planeta tiene. Entonces ahí quedó representado, y luego el tema geopolítico. Era bueno ver si realmente el tema geopolítico influía, y finalmente ganaba Ucrania por un tema simplemente no de tanto de gusto o calidad musical, que la tenía, pero no para llegar al primer puesto, sino por solidaridad internacional, que sí mostraron las ciudadanas y ciudadanos europeos.
Bueno, yo sí voy a decir mi edad, Javier. Yo nací en el año 1964. En ese año ganó el Festival de Eurovisión Gigliola Cinquetti con la misma canción que cantó el otro día allí, mientras se juntaban los votos. Así que, para que te des una idea, Gigliola Cinquetti es más grande que yo. Y estaba allí cantando.
Sí, pero de ese año no, como bebé. Si caso lo vio a tu mamá y tu papá, pero no tú.
No, yo estaba naciendo, pero bueno, Gigliola Cinquetti está divina y estaba allí cantando como hace 58 años. Bueno, un lindo paseo por algo que, es verdad, aquí no todos siguen, pero que me parece muy interesante desde lo político. También quiero destacar, Javier, probablemente estés de acuerdo, que no es lo mismo que alguien vote por solidaridad que no vote por odio. Y también se ha dado mucho en esto de los festivales Eurovisión, de países que no votarían a otro, aunque sea la mejor canción del mundo, simplemente por enemistades.
Añado un ejemplo de esto. De hecho, Rusia fue castigada o penalizada este año para no participar, y el mensaje que ha dado, digamos, no Putin obviamente en persona, pero sí sus acólitos de Putin han dicho que cómo van a participar en un festival, digamos, que es occidental, de música occidental, decadente y perniciosa. Vaya, pues resulta que justamente en los cinco primeros puestos, durante muchos años Rusia ha quedado muchas veces entre los cinco primeros puestos. Ahora resulta que no le conviene decir eso y dice que es algo occidental, como si fuera, y eso es racismo, porque algo que le sorprende a mucha gente es saber que, claro que hay supremacismo blanco, lo acabo de eludir yo hace un rato en mi comentario, pero también en otros países se da otro tipo de racismo que se denomina por los expertos o científicos sociales como racismo antioccidental, y de esto hay mucho ahora en Rusia.
Abrazo grande, un muy lindo contacto que hemos tenido hoy. Te mandamos desde allí nuestro saludo y nos encontramos en una semana.
Hasta dentro de una semana.
Allí estaba el profesor de la Universidad de Barcelona, Javier Torrens.